y sintoniza Radio Universidad de 2 a 4 de la tarde. Ácido, añejo, alegre. Señales de vinos. Recomendados por nuestro enólogo.
Poquito de escabio no viene mal, pero...
nos tomamos un vinito y volvemos, dijo el operador.
Sí, es medio gracioso nuestro operador, sí, cuando quiere.
Muy desopilante. Todo sea para motivarnos, nada más que para eso.
Es verdad.
Le damos la bienvenida a él.
¿Cómo estás, Mario Rusmando? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo va eso?
Hola, Mario, bien, ¿cómo
bien,
va?
Bien. Todo bien, por suerte.
Me alegro.
Bueno, en el vino no hay veda, ¿no, Mario?
No. Ya había pasado en dos ocasiones, menos mal que no hay veda, porque se vota tanto, ¿no? Que perdemos demasiado tiempo para el disfrute.
Claro.
Pero bueno, siempre hablando. Pero lo que pasa es que a veces se malinterpreta, ¿no? Decís, un vino, nos juntamos, estos borrachos, qué sé yo. Pero siempre es el disfrute con moderación y teniendo un poco de responsabilidad con relación a luego al manejo y todos esos temas.
Exacto.
Bueno, Mario, ¿tenías algo para comentarnos hoy?
Bien, primero de lo que estábamos hablando el viernes pasado, el tema del vino ese...
el maracuyá.
Saborizado con maracuyá.
Nolita.
De lo que es Finca Las Moras, si no me equivoco. Y bueno, las averiguaciones que pude hacer por el momento queda en eso. Lo que sí estamos de acuerdo es en que no puede ser llamado vino. Las etiquetas que pude observar, no se nota claramente si dice vino o cóctel de vino como tendría que ser. Esto es debido porque, bueno, ya lo habíamos hablado, de que para que sea vino, técnicamente no tiene que tener el agregado de ningún tipo de esencias, como sí ocurre en este caso. Inmediatamente pasa a denominarse cóctel a base de vino, aunque en la nota que luego sí la pude leer, que había salido en La Nación, si no me equivoco, también... hablaba sobre un vino de maracuyá, ¿no?
Sí.
Pero bueno, habrá que ver las etiquetas, es un producto muy nuevo y no pude conseguirlo como para poder ver bien qué dice en su etiqueta, en su contraetiqueta, y por internet las imágenes tampoco son muy claras. Bueno, después contarles que ayer estuve en la presentación, una cena, en la presentación de un proyecto vínico nuevo, desde una familia americana que llega en el año 2013 a la Argentina, compran 100 hectáreas y ayer vieron la luz, se presentaron en sociedad, si se quiere, estos vinos de la familia Sposato. Son, si bien esos son americanos, por supuesto tienen raíces como su apellido lo indica, ¿no? Italianos. Bueno, son 5 vinos por el momento. Hay un Malbec, un Cabernet Sauvignon, un Chardonnay, un Sauvignon Blanc también. Y en la línea reserva, por el momento, está el Malbec y Cabernet Sauvignon. Vinos realmente interesantes, la idea de ellos, más allá de cubrir las necesidades y expectativas del mercado interno, es también exportar y sobre todo cubrir la costa este de Estados Unidos. Son vinos, insisto, que a los dos consumidores, tanto sea los del país del norte como nosotros en Argentina, van a ser seguramente del agrado. Donde predomina, por supuesto, la fruta, no se pierde nunca estas características, pero sí con una nota de madera equilibrada, justa, pero presente. un poco de roble francés, un poco de roble americano, hacen vinos muy tomables, si se quiere. Es decir que, bueno, en unos días más seguramente ya van a estar en las góndolas de la ciudad de La Plata. Este vino, esta nueva línea de vinos de la familia Esposato. No digo bodega porque la bodega está proyectada a construirse entre el 2016 y 2018.
Se falta un tiempito, pero ya podemos decir que los tenemos entre nosotros, ¿no?
Sí, sí, los vinos ya están, por el momento vinifican en la bodega Tapiz, y bueno, los viñedos están en Agrelo, y bueno, son 100 hectáreas, insisto.
Bien, bien. Bueno, un emprendimiento importante entonces en nuestro país, que se suma a los tantos emprendimientos que hay, ¿no? Digo, esto también de señalar que es una familia, ¿no?, de la que se dedica a los vinos, es algo común en los últimos tiempos en Argentina.
Sí, 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 sí. Se, digamos, hay muchos capitales extranjeros en los últimos años. Ya podemos llegar a hablar de los últimos 20 años, sin temor a equivocarnos ni a exagerar. Y bueno, mucha gente a veces, con un poco de melancolía y todo, dice, ¿qué es lo que queda de esas familias tradicionales y como que ya queda poco de familias argentinas, ¿no? Y es realmente así, están quedando pocas. De todas formas, tenemos que decir y tenemos que tranquilizarnos, si se quiere, no conformarnos ni nada, pero sí decir que la tierra, más allá de que está en manos de extranjeros, claramente, pero es una industria que no contamina en absoluto, no es como una industria minera o algunas otras de extracción de petróleo o de las que se quieran imaginar. La industria vínica no contamina en absoluto y, bueno, por supuesto que tiene sus frutos, quedan ganancias con todas esas transacciones, ventas y demás para nuestro país. Y bueno, la tierra siempre está. Mañana se podrán cansar, se irán o no, pero la tierra va a seguir quedando y en ningún momento va a ser contaminada, al menos dedicada a la industria vitivinícola, ¿no?
Exactamente.
Quedarse tranquilo, al menos de ese lado, tanto que se habla hoy con distintas industrias, principalmente la minera, que está en el ojo de la tormenta, ¿no?
Sí, no, sí, más sí. Vale. Bueno, la verdad, súper súper agradable que traigas esta noticia, digo, porque también engrandece el espectro, ¿no? Y todo lo que uno dice, estamos acostumbrados a comprar vinos, a consumir vinos, y a veces uno quiere, por una cuestión de demanda, ¿no?, ampliar el horizonte, ahí está. Una
y de propuesta. Curiosidad también.
De curiosidad, sí. ¿No? Porque también es como hablábamos el otro día cuando mencionábamos los nombres de los vinos. Bueno,
también.
No es solamente por curiosidad por el tema del nombre, sino también por las diferentes cepas, ir por los diferentes caminos que el mundo vitivinícola nos ofrece, ¿verdad?
Exactamente, por eso que da como para que haya, no vamos a defender, no voy a defender mi trabajo, ¿no?, pero para que haya columnas de vino, no solamente radio, programas de televisión, claro. Columnas, diarios.
Es cierto, no se habla mucho en televisión de los vinos, salvo algún que otro programa especializado, yo creo que en la señal Metro, Magazine, había sí, un programa que se dedicaba a los whiskies.
Algo de Canal Gourmet, pero no necesariamente de vinos, hay algo muy puntual, después es generalmente todo comida, sí, 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 sí. Muchas veces porque, bueno,
el maridaje se habla mucho.
Exacto, y está este tema de que a veces se hace apología del alcohol, o algunos piensan que puede ser eso, y nada más contrario y alejado que esa idea, ¿no? En realidad es bueno que sobre todo los jóvenes aprendan, si se quiere, de esta bebida, que es muy sana, muy noble, pero lo principal es beberla con moderación. De hecho, en Mendoza, desde el gobierno en los últimos años, ya hace unos cuantos años en realidad, dice la vitivinicultura hace escuela, y desde niveles primarios y también secundarios tienen una materia dedicada a la vitivinicultura, que a ellos los toca tan de cerca, y seguramente todos en mayor o menor medida tienen algún familiar o algún conocido que trabaja dentro de la industria, y estudian y se acercan no solamente a la hora de vinificar y demás, sino de cómo comienza la historia vínica en nuestro país, ¿no? Entonces, me parece a mí, más allá de que me especializo en el tema, que es algo que todo el mundo debería tener un conocimiento mínimo, al menos.
Bien. Perfecto. ¿Recomendación del día?
Bueno, recomendación del día, podemos ir también seguir con los espumantes, ya prácticamente queda algunos días de noviembre, pocos, y ya todo lo que es diciembre, que tenemos que seguir hablando, por supuesto, sobre espumantes.
Mario, antes de que nos dé la recomendación, vos sabés que ayer, curiosamente, tuvimos la oportunidad de compartir en la FM, bueno, tenemos un cocinero amigo, Diego Esteves, que está con el maldito Blues Club también, hay una noche especial ahí en Rey Lagarto, pero se acercó también Gabriel Vallejos, que bueno, que es el encargado de todo lo que es la barra y los tragos ahí en La Mulata. Ajá. Y preparó un trago con algo que nos pareció muy interesante, un espumante, que ahora, justo que lo mencionaste, viene al caso, se llama Martini Prosecco.
Claro.
Tenía la sigla DOC.
Denominación de origen controlado.
Eso también es importante, ¿no?
Sí, eso, la denominación DOC, insisto, denominación de origen controlado, se refiere a unas normas que tienen que seguir las bodegas en esa región. En el caso de la Argentina, la única denominación de origen controlado es lo que es Luján de Cuyo. Las bodegas que allí se encuentran siguen distintas reglas, como por ejemplo la cantidad de rendimiento por hectárea que tienen que tener los vinos o esas hectáreas, uh-huh, que luego se van a transformar en vino, el tiempo en barricas, luego de que el vino ya está embotellado, el tiempo que tiene que pasar en la cava, y eso lo respetan todas las bodegas que pertenecen a esa denominación de origen controlado. No necesariamente, por más que se encuentren en ese lugar, tienen que estar dentro de o llevar ese nombre, sino que tienen que llevar tienen que cumplir algunas características, y se controlan, insisto, más allá del INB, entre las propias bodegas, como para no bajar calidad ni mucho menos. En el caso de Prosecco se está refiriendo a un espumante italiano.
Muy rico, ¿eh?
Sí, donde ahí también tienen, denominaciones controladas. Uh-huh. Y no solamente está la DOC, que es denominación de origen controlado, sino hay algunas que son DOCG, denominación de origen controlado garantido, que es algo, un nivel superior, sí, si se quiere. Hay muchos tragos con espumantes, como Prosecco en ese caso italiano, también bueno, se los podemos mezclar seguramente con algunos amargos muy conocidos, como puede ser
el Chinar,
el Campari también, y bueno, y otros tantos, ¿no? Aperol, por supuesto, es uno de los más conocidos, el trago con espumantes, y hay algunos otros dulces, y Chandon hace un par de años lanzó el Delice, un poco más de 4 o 5 años de base ya, el Delice, que es para tomar con hielos y también hacer algunos tragos con algunas hojas de albahaca, algunos twists de cáscaras de pomelo rosado o algunas rodajas de pepino. Son realmente interesantes estas propuestas y acerca al consumidor, insisto, al mundo del vino, que a veces un espumante por sí solo no llama demasiado la atención, salvo que sea alguien especialista, ¿no?, que ya esté acostumbrado a tomarlo.
Perfecto, bueno, ahora sí, seguimos con la recomendación. Entonces, un espumante.
Otro espumante también, entonces, o uno más de los que estuvimos hablando, el Flitschmann. No lo venden como rosado, sino Flitschmann Extra Brut, pero tiene una tonalidad rosé importante debido al corte de Malbec con Chardonnay.
Bien, buenísimo. Bien. Bueno, Fridgeman, una bodega muy muy importante y tradicional de nuestro país.
Exactamente.
Genial. Mario, abrazo grande, que tengas buena semana y también buena votación, ¿no?
Sí, sí. Dale. Ojalá que sí, que todo sea para mejor, entonces.
Bien. Genial.
Para todo el mundo.
Gracias, Mario. Bueno, gracias.
Buena semana.
Nos vemos. Abrazo. Mario Rosmando con las novedades en el mundo vitivinícola.
Y las cosas que hay que tener en cuenta cuando vemos
la etiqueta. Era interesante lo de denominación de origen, la verdad es para tenerlo en consideración a la hora de comprar un vino, cuando uno compra un vino bueno.